Bachir, hola, buenas tardes.
Hola, Álvaro, ¿cómo están? Súper bien.
¿Está mal de la garganta, Chirola?
Estoy en el aeropuerto de San Pablo, rumbo a Nueva York, así que si se escucha
nada. ¿A qué nivel, carajo? La puta, yo pensé que te fuiste a ver la Cerro Porteño.
No, yo soy el limpista.
Ah, bueno. ¿Y qué te vas a hacer a Nueva York, Chirola?
El sábado tocamos con los Cachiporros nuevamente después de mucho tiempo.
Ah, mira un poco, mira un poco. Estaba viendo aquí en el diario Extra, Chirola, de hecho que hoy también hablábamos en otros espacios, que un importante grupo de socios de APA se manifestó para exigir la renuncia del presidente Teófilo Acosta y también la renuncia o la exclusión de la entidad del abogado Roberto Heroidía, que es tu papá. Exigieron un pago justo por sus obras, asegurando que solo algunos privilegiados se llevan toda la plata. Él es Inocencio Fernández, nieto de Emiliano R. Fernández, que disparó contra el vocalista de Cachiporro, en este caso, en tu contra, asegurando que estás cobrando cerca de 20 millones de guaraníes al mes, mientras que el 90% de los folcloristas no recibe ni un solo guaraní, Chirola. ¿Qué opinión tenés al respecto? Tanto habíamos hablado hace un tiempo también del tema de APA. ¿Vos sos parte de la comisión?
Tiene varios frentes. Esto primero, antes que nada, te agradezco el espacio, porque en realidad esta sobreexposición de este tema tiene que ver con que yo mismo publiqué porque me pareció una locura total un cartel que me pusieron ahí enfrente, que en realidad no tiene otra función, otra misión, que es informar, ¿verdad?, a la opinión pública. Y la opinión pública es lo más importante. Lo más importante es el trabajo que se está haciendo ahí, que es de curación de toda la lista de socios que había, de muchos socios que cobraban inmediatamente en administraciones anteriores, de una manera de administrar y manejar la entidad que le dejó al borde de la quiebra, que es lo que nosotros heredamos vida, porque heredamos una deuda gigante que con ayuda de la INAPI y de la CISAC estamos tratando de un plan de 3 años de salvar a la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos privilegios que se cortaron, hay mucha gente que estaba acostumbrada a recibir pagos indebidos, pero no es cierto que sea una gran masa de socios. Sí te puedo decir que hay muchos socios que no generan absolutamente nada en la entidad, que lo que hace es justamente percibir los derechos de autor. ¿Cómo se percibe esto? Eso tiene que ver con la popularidad del artista y del autor. Cuando suena en radio, se le paga. Cuando tocan vivo, pues la planilla se le paga. En ejecución pública, en bares y restaurantes, también se dan un promedio, un prorrateo. Entonces, lo que está pasando es una campaña de desinformación en ese sentido. Y que, de hecho, tiene que haber, evidentemente, alguna gente que va a estar disconforme cuando se hace una limpieza de esta índole. El trabajo jurídico que se hizo ahí es alucinante, las puertas están abiertas para toda la gente que venga a ver. Me encanta esta oportunidad porque se estaba empezando a olvidar también de todo lo que estamos haciendo. Nuestro gran pecado fue no comunicar, no tener una buena estrategia de comunicación para contar todo lo que está haciendo. Entonces esto me viene como anillo al dedo para volver a tomar noticia en el caso. Y no sé si Fernando específicamente, eso es una falacia muy grande. En el top 10 de la gente que mejor cobra está Emiliano R. Fernández, está Kendrick Gambay, está Félix Pérez Cardoso. Por supuesto que estoy yo también, pero yo tengo una carrera prominente hace más de 10 años con un catálogo enorme de canciones que suena por toda la República, eso es comprobable. ¿Y qué es lo que pasa? Que una sociedad de gestión no es una fundación, tampoco es un club social. No puede repartirse plata de autores repartiendo, porque hay gente que está disconforme solamente porque piensa por el ego o lo que sea que debería generar más. No hay forma de pagar. La única misión jurídica que tiene una entidad de sociedad de gestión es recaudar, es repartir a lo que les corresponde, ¿verdad? Sí, está bueno pensar en una función social en el futuro, cuando las condiciones se den y cuando la entidad esté salvada. Pero en este momento es muy difícil pretender aminorar una deuda tan grande, externa, que heredamos por culpa de malos manejos, y aparte otra vez tenerla a todo el mundo contento. Eso es imposible. En el caso específico de Inocencio Fernández, ese señor es no solamente es informador, sino que es peligroso, porque estamos empezando a, se está empezando a entender que el año que viene las obras de Emiliano R. Fernández pasan a dominio público. ¿Qué significa eso? Un artista, un autor se muere, fallece, y durante 70 años después de su muerte se pueden cobrar regalías a sus familiares o lo que tenga el poder. Luego pasa a dominio público, significa que no genera regalías. Es una preocupación muy grande para este señor que viene acordando con el apellido de su abuelo hace mucho tiempo. De hecho, que los derechos de Emiliano R. Fernández están en su gestión. Entonces lo que él pretende y lo que sospechamos que viene haciendo es duplicar las obras del abuelo y registrar a nombre de él o de otra gente o de otros parientes, de manera a que vuelvan a ingresar dentro del sistema, ¿no? Porque van encontrándole la vuelta también al sistema de monitoreo.
Chirola, vos dijiste recién que viene currando hace un buen tiempo con el apellido de su abuelo, dijiste.
Sería Inocencio, el señor Inocencio.
Claro, que es nieto, en este caso de Emiliano R. Fernández.
No, lo que te puntualizo es que las obras de él dentro de poco van a pasar a dominio público, y me imagino que eso es una gran preocupación también para él. De todas maneras, como te dije, los derechos de Emiliano están en sucesión, y lo que se está pretendiendo es que los derechos de autor pasen también a la sucesión, que es algo que él no quiere porque tiene que pelearse con todos los familiares. Así que, como te digo, una campaña de desinformación que iba a pasar desapercibida de no haber sido porque yo mismo publiqué en mis redes, justamente para tener notoriedad de la opinión pública y que se pueda realmente medir el trabajo, porque la gente que sabe lo que se está haciendo es una cruzada por el derecho de autor. A mí me parece ofensivo y simpático al mismo tiempo, ¿verdad? Que se pueda de alguna manera intentar manchar el nombre de un profesional tan increíble que realmente salvó y le dio una oportunidad al derecho de autor como es mi padre y yo que tengo que ir obviamente por intereses particulares, porque mucho tiempo fueron más manejados mis derechos ahí, siendo hace mucho tiempo uno de los autores que más suena y más rotación tiene en la República, ¿no? Entonces, haciendo eso, controlando y imponiendo la transparencia, obviamente saltan alguna gente que tiene otros intereses. Eso es normal.
Chirola, ¿y cuánto es lo que percibís mensualmente? ¿Eso se puede saber? ¿O un promedio?
Es aleatorio, es así como se generan los derechos de autor. Cada que una canción suena en una radio, genera un valor de una tocada. También cada que uno toca en vivo, presenta una planilla, y en el show o en el festival donde sea que tocaste, también cada canción o el repertorio genera una tocada. También en ejecución en bares y restaurantes lo que pasa es que se arma un promedio entre los autores, que entre todos los rubros, y se reparte equitativamente según la popularidad y la difusión, porque esa es la función social de la entidad de sociedad de gestión, todo lo que pueda hacer. Y es aleatorio, puede cambiar, depende mucho de la popularidad o del momento de cada artista. Hay un artista que de repente, un autor que tiene un hit hoy en día que suena en todos lados, un cuatrimestre puede variar de un lado a otro, ¿verdad?
¿Pero de qué montos hablamos en promedio?
Y él dijo 20 millones de guaraníes, dijo el nieto, supuestamente que percibía 20 millones de guaraníes, Girola.
No, y por eso le estoy preguntando, porque quiero saber ese promedio, para tener una idea.
No hay promedios mensuales, son cuatrimestrales los cobros, se cobra según la difusión y la popularidad del cuatrimestre anterior, por eso te digo, no es una cifra, son variables, depende mucho de la rotación.
Depende mucho de la rotación, y hay que decir, Girola, porque hoy también hablábamos de lo mismo, de que inclusive, o sea, hay que ser claro, o sea, últimamente venimos escuchando muchísimo al grupo Cachiporros, inclusive tengo entendido esta canción que habían presentado, Negrita puede ser, había inclusive me parece que estuvo en muchas emisoras por encima de Despacito en el buen momento del artista este de Despacito, ¿cómo es que se llama el que canta? Fonsi, ¿verdad? Por eso, o sea, es así, ¿entendés? Entonces depende mucho de la rotación, y últimamente tuvieron mucha rotación.
No, últimamente, Álvaro. En los últimos años, ¿verdad? En los últimos 10 años me parece que es bastante notorio y comprobable la fuerza de rotación que tuvo Chiporro, que es un fenómeno popular que escapa de mis manos de cualquier tipo de situaciones. No es mi culpa, por así decirlo, que se haya hecho tan masivo, ¿verdad? Pero sí hay una explicación ahí. Con lo que vos decís, justamente ahí le da sentido y lógica, ¿no? Nadie dice que los grandes, que no haya obras folclóricas que tengan también muchísima popularidad, como te digo, en los primeros 10 del ranking de este, justamente pude ver que también estaba Kenny Green, que también está Emiliano Pérez Cardoso, unos cuantos más, y repartido, ¿no? Es una proporción interesante. Entonces es una falacia que los folcloristas no puedan nada. Sí hay cierto, y seguramente hay algunos que son socios, y por ser socios creen que ya se merecen un sueldo, o merecen, o no sé qué pretenden, pero sin rotación y sin difusión, por más que haya tenido un éxito hace 30 años, si tu obra ya no suena o no figura en el radar, realmente no tiene forma de generar, ¿verdad? Y sí, eso es una lástima. Como te digo, en el futuro buscaremos la manera de ayuda social, o lo que sea, pero en este momento también son ataques imposibles. Y eso y ahí está el peligro de la gente que confunde, porque la entidad PNL, ¿verdad? Y la mayoría de los socios que son de mayoría de edad, porque los jóvenes de ahora se van interesando. Pero bueno, lo único que se puede hacer es seguir el estatuto y tratar de cumplir la ley, ¿verdad?
Así es.
No le podemos sacar a un artista que genera.
Así es, tal cual. Así mismo. Bueno, Girola, buen viaje, Girola. Estás en San Pablo, salís para Nueva York enseguida, bueno, con todo el equipo, con todos los integrantes de Cachiporro. ¿A qué hora sale tu vuelo, Girola?
En 2 horas recién, estamos tomando minutos acá en el norte.
Ah, bueno, qué nivel, carajo.
Perdón, qué disfruten.
Y de verdad, gracias por el espacio, porque esto es un tema de opinión pública. Y es un tema que hay que entender, ¿verdad? Que el derecho de autor es un derecho que existe, que lo que estamos persiguiendo justamente es cambiarle la cara a la entidad de manera que el usuario entienda que lo que está abonando es una licencia de uso, y que si eso va a donde tiene que ir a parar, la gente con gusto va a querer pagar. Entonces está bueno entender y volver a poner sobre la mesa una entidad como APA, ¿verdad? que hace a la cultura y hace al desarrollo de la industria.
Gracias, Girola, buen viaje, buen retorno, éxito y saludos a los compañeros. Gracias.